Continuamos avanzando en nuestro programa. Ahora en la sección a fondo de Revista de Economía y Turismo vamos a ofrecerles el cuarto título de la serie Economías de América Latina, en esta ocasión dedicado a México. Les dejo con Víctor González Pérez, que es profesor de Economía Aplicada de la UNED y coordinador de esta serie.
Muy buenos días. Tenemos hoy con nosotros a don José Luis Rangel, consejero comercial de la Embajada de México en España y representante del Banco Nacional de Comercio Exterior de México en España. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con
buenos
nosotros.
Buenos días, don Víctor. Muchísimas gracias por la invitación.
Hoy pretendemos hablar de México, dar a conocer este país a nuestros oyentes, a nuestros alumnos, y voy a realizar una breve introducción de lo que serían los datos generales del país para situarlo y para que luego nuestro invitado nos dé una visión más macroeconómica de los últimos años y hacia dónde va el país. Aunque por gran parte de la gente es conocido, se trata de un país con 103, 106 millones de habitantes según los datos o las estimaciones. Un país relativamente joven, puesto que el alrededor del 30% de la población tiene menos de 14 años, y un país con una extensión geográfica que vendría a ser casi 2 millones de kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, casi cuatro veces el tamaño de España, con gran variedad de climas, con clima tropical en la costa del Golfo de México, con alturas que le hacen un clima extremo en ciudades importantes del país. Y bueno, se trata sin duda del país de habla hispana en la que se habla español más importante del mundo. Muchas veces decimos que la realidad del idioma en el mundo se debe a México, la realidad del español. Pero bueno, para centrarnos en lo que es la situación económica del país, tenemos hoy aquí a nuestro invitado y le sugerimos, le invitamos a que nos dé una visión macroeconómica de los datos del país.
Pues nuevamente gracias por la invitación. Y efectivamente yo empezaría destacando el tamaño de la economía mexicana en este contexto. Efectivamente, como ya lo decía usted, somos un país de un poco más de 103 millones de habitantes, pero en términos de la economía mundial, México viene representando la 13ª economía del mundo. La octava economía si consideramos a la Unión Europea como en su conjunto, no en forma separada cada uno de sus países miembros. Entonces en ese contexto pues tiene una importancia especial el tamaño de la economía. Estamos hablando de un producto interno bruto de cerca de 700 mil millones de dólares, lo cual significa, dado el tamaño de la población, que todavía es un país que se clasificaría como un país en desarrollo.
Con gran potencial de futuro.
Y un gran potencial, ¿no? Entonces, en este contexto, sí, para destacar un poco lo que ha venido haciendo México en las últimas dos décadas, cuando menos, en ese contexto de la economía mundial, me gustaría recalcar algunas de las principales variables que caracterizan la economía de México, ¿no? Entonces, en términos de la estructura económica de México, nuestro país pasó de ser lo que era hace 25 años, aproximadamente un país monoexportador, un país en el cual las exportaciones del petróleo conformaban el monto más importante de la economía, a un país incrustado de forma importante en la economía globalizada. México entró a lo que era en aquel entonces el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en 1986, y para aquel entonces México exportaba aproximadamente 25 mil millones de dólares, de los cuales el 70% de esas exportaciones
eran petróleo.
Al año 2005, donde tenemos ya cifras completas, México exportó aproximadamente 220 mil millones de dólares. Estamos hablando de 10 veces esa cifra. Y en los cuales solamente el 10% de esas exportaciones es petróleo.
Es un cambio absolutamente radical.
Entonces, es efectivamente un cambio muy importante, ¿no? Entonces, eso quiere decir que México, lo podríamos caracterizar en términos económicos, de haber abandonado el modelo de sustitución de importaciones que había prevalecido hasta fines de los años 70, principios de los 80, ese modelo en el cual el Estado tenía una gran participación en la vida económica, a un modelo abierto hacia la economía mundial, ¿no? Esa es una de las características más importantes que yo destacaría en la economía del México moderno, ¿no?
Perfecto. Sí, buen reflejo de esta modernización de la economía es su estructura ocupacional, digamos, puesto que se trata, por ejemplo, de un país en el que la agricultura aún representa algo más del 16%, pero, por ejemplo, el sector servicios prácticamente se sitúa en el 60%, que son referencias en buena medida cercanas, salvo un poco el aspecto agrario, a las de países bastante desarrollados. En este sentido, por ejemplo, ¿qué importancia ha tenido el desarrollo industrial de México, el aspecto comercial y el aspecto del comercio exterior de México? Es decir, la industrialización y la terciarización de la economía mexicana.
Sí, bueno, decíamos, efectivamente, esta transformación pues ha tenido ciertos avatares, ciertas consecuencias. El sector agrícola efectivamente ha perdido un peso relativo en cuanto a su importancia dentro del peso total de la economía. El sector industrial, por otra parte, si bien todavía no llegó a los niveles de madurez que México hubiera querido o que el país hubiera requerido, efectivamente, al pasar de un modelo económico de sustitución de importaciones a un modelo orientado hacia la economía internacional, privilegió en la primera etapa sobre todo lo que se le llamaba el modelo maquilador. O sea, efectivamente,
exportación de maquila,
exportación de trabajo, o sea, de alguna forma, importación de materias primas para ser transformadas en el país y ser posteriormente reexportadas,
generando mayor valor añadido,
agregándole valor, pero valor todavía podríamos decir mínimo en toda esa parte. Pero el modelo se fue perfeccionando, la economía mundial va evolucionando y efectivamente ese sector maquilador se va transformando en un sector industrial más avanzado que cada vez aporta mayor valor agregado. Entonces, y al mismo tiempo entonces eso va requiriendo de un sector servicios más amplio, ¿no? Creo que ese es de alguna forma el desenvolvimiento, el desarrollo del modelo económico mexicano.
Y en este sentido, cuando el 17 de diciembre de 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, México y los Estados Unidos mexicanos, Canadá, Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre completo del país, y cuando entró en vigor en el año 94, ¿qué influencia puede haber tenido esta vinculación preferencial de México con dos países tan altamente desarrollados como Estados Unidos y Canadá? Hablamos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primer acuerdo de integración en el mundo en el que se incluían directamente países desarrollados y países en desarrollo, también con un gran respeto al medio ambiente, pero que ha servido a México, que nos comente nuestro invitado, como un gran potenciador del desarrollo económico del país. ¿No es así?
Efectivamente, solamente aquí habría que dimensionar lo que es específicamente el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México. No es un proceso de integración a la manera de lo que ha sido la Unión Europea.
Está en otros estadios.
Está en un estadio inferior en el cual es únicamente un tratado de libre comercio que incluyó dos apartados muy importantes. Como usted lo menciona, la protección al medio ambiente y un segundo apartado muy importante que era el cuidado a la legislación laboral. Entonces era un más allá de de lo que era específicamente el Tratado de Libre Comercio o la liberalización del comercio entre esos tres países. Pero para México era la consecuencia lógica de toda esa apertura que había venido estableciendo en la en los últimos 10 años antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y significó un cambio muy importante para México. No es, no era suficiente para hacer pasar a México de un país en desarrollo a un país desarrollado, pero un elemento detonador muy importante todo esto, ¿no? Entonces decíamos, el comercio exterior de México se potenció, México pasó a ser el segundo socio más importante de los del mercado más grande del mundo, que era en su conjunto Estados Unidos y Canadá. Es un parteaguas para México dentro de ese modelo de liberalización económica. Entonces, no es exactamente un modelo, un proceso de integración entre las economías, pero era un estadio más avanzado en todo ese modelo. Para México significó un cambio importantísimo en la modernización del aparato económico.
Verdaderamente, los datos avalan este grado de apertura de la economía mexicana, puesto que la relación entre el comercio exterior, es decir, exportaciones e importaciones respecto al PIB, supera el 55%. Es decir, estamos hablando de un país con un elevadísimo, un importante grado de apertura hacia el exterior, lo que ha generado o lo que ha facilitado su mayor desarrollo económico en los últimos años. También buena muestra de este aperturismo de la economía mexicana se dio en el año 2000 con el establecimiento de un acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. ¿Nos podría contar un poco los términos de este acuerdo, las consecuencias, las necesidades de desarrollar aún más este acuerdo entre la Unión Europea y México? Es decir, México tiene unas relaciones preferenciales, puesto que es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también es uno de los socios importantes de la Unión Europea.
Bueno, creo que una de las consecuencias no positivas de esa gran apertura de México y de vinculación con el mercado de Norteamérica fue una gran concentración del comercio entre México y Estados Unidos. Entonces, para México era muy importante el tema de la diversificación de su comercio exterior.
Evitar la dependencia excesiva.
Evitar, como se dice coloquialmente, poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, para México era muy importante tener una relación especial con el bloque económico y político tan importante que es la Unión Europea. Entonces, México firma, efectivamente, en el año 2000, creo que uno de los acuerdos más avanzados que la Unión Europea ha firmado con un país fuera del ámbito del continente europeo o del ámbito de influencia estrictamente de Europa, que fue el acuerdo de asociación económica, liberalización comercial y cooperación, que a diferencia de lo que es el TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, este acuerdo no incluye solamente la parte de la liberalización económica, sino igualmente un tema de concertación política y un tema de cooperación que es muy importante en el caso de México. Entonces, cuando se firma este acuerdo entre México y la Unión Europea, se parte de la base de reconocer las asimetrías del desarrollo que ha alcanzado la Unión Europea y del que México tiene en ese momento. Y entonces ese acuerdo incluye una parte muy importante de cooperación. Entonces tenemos, México le interesa abrir el mercado de la Unión Europea, pero también nos interesa mucho la posibilidad de que los países europeos participen en el mercado mexicano
e inviertan
comercialmente e inviertan en el mercado mexicano. Y nos interesa el comercio con la Unión Europea, nos interesa la inversión de la Unión Europea y nos interesa las asociaciones tecnológicas y estratégicas con las instituciones de la Unión Europea. Entonces, una parte muy importante de ese acuerdo era el tema de la cooperación. Entonces, se establecieron temas de cooperación entre México y la Unión Europea en campos muy diversos, ¿no? Que van desde temas relacionados con modernización del aparato jurídico, judicial, a la modernización del conjunto de pequeñas y medianas empresas, donde Europa tiene gran experiencia en ese sentido, y grandes temas de cooperación en temas tecnológicos, ¿no? Entonces, para México era importantísimo ese acuerdo. El comercio entre México y la Unión Europea ha crecido de manera muy importante, sobre todo las exportaciones de la Unión Europea hacia México. No, las exportaciones de México hacia la Unión Europea no han crecido de la forma espectacular que crecieron a raíz del TLC entre Estados Unidos, Canadá y México, pero han venido creciendo. Y las inversiones europeas en México han crecido mucho. Y un fenómeno que también cabe destacar es que igualmente las inversiones mexicanas hacia la Unión Europea han empezado a crecer, y en este contexto España es una parte muy importante como destino de esas mismas inversiones mexicanas en el continente europeo, ¿no?
Precisamente querríamos que nos hablase como representante del Banco Nacional de Comercio Exterior de México en España y consejero comercial, como hemos comentado, de la Embajada de México en Madrid. Las características de este comercio, especialmente entre España y México, y utilizando muchas veces México a España como vía de entrada hacia la Unión Europea. ¿En qué sectores se producen en mayor medida estos intercambios comerciales, y qué posibilidades de inversión existen especialmente para las empresas o las españolas en México o viceversa?
Sí, y por supuesto, esto lo retomaría en tres líneas básicas. Por una parte, lo que es la inversión europea, concentrándonos en este caso, la inversión española hacia México. México en ese contexto yo creo que representa una gran oportunidad de negocio para las empresas y para las instituciones españolas. No solamente como una plataforma para otros mercados, como puede ser el de Estados Unidos y Canadá, o como puede ser el mercado de Latinoamérica, el mercado de Centroamérica o de Sudamérica. Pero México es un destino muy importante también por su mercado interno. O sea, como lo decíamos al inicio del programa, somos más de 100 millones de mexicanos. Y si consideramos que dentro de esos 100 millones de mexicanos todavía 60 millones tienen ingresos muy importantes, bueno, pues el mercado quiere decir que es tanto o más grande que el mismo mercado español.
Efectivamente.
Entonces, en eso resulta muy atractivo para las empresas españolas en lo particular. Entonces, esa primera vertiente de oportunidad para las inversiones españolas. Y España creo que lo ha aprovechado muy bien. De hecho, si vemos las cifras, si vemos las estadísticas, España es ya el segundo inversionista extranjero en México, inmediatamente después de los Estados Unidos. O sea que de forma tradicional siempre va a ser...
¿En qué sectores? ¿Principalmente turístico, comercial?
Entonces, vamos viendo. Lo que tenemos registrado son 2.247 empresas españolas con inversiones en México. Entonces,
Un número muy importante.
Si nos atenemos a los valores absolutos, creo que el sector más importante pues es el sector financiero.
Efectivamente.
Vemos que dos de las instituciones financieras más importantes de España, como son el BBVA y el Banco Santander, pues son dos de los más grandes jugadores en el sector en
financiero,
México, ¿no?
De
hecho, Bilbao Vizcaya es el número uno en México en ese sentido, y creo que México ya representa una parte muy importante de lo que son el volumen total de
el
los
volumen de negocios, sí.
De esa institución. Pero entonces las dos inversiones de estos bancos fueron una parte muy importante de ese volumen en el sector financiero, pero lo mismo hay otras empresas del sector, desde bancos, otros bancos, cajas, compañías de seguros, Nosotros mismos, la institución para la cual yo trabajo, el Banco Nacional de Comercio Exterior, somos socios con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación en una compañía en una compañía de seguros en México. Entonces, ese es un sector importante. Pero luego, cuando nos vamos al sector industrial, pues es un sector muy importante, la fabricación de componentes para la industria automotriz. Uh-huh. El sector de fabricación de automóviles en México es un sector muy importante. México durante el año 2006 estará exportando aproximadamente 1.3 millones de vehículos. La proveeduría, el suministro de partes para toda esa industria es un sector muy importante y donde participan pues empresas del País Vasco, empresas de Cataluña, empresas de otras comunidades de España, de manera muy importante. Entonces el sector automotriz, el sector turismo es otro sector de manera muy importante. Mencione usted una cadena de hoteles española y tendrá grandes inversiones en México, ¿no?
Lamentablemente, nuestro tiempo es limitado. Antes de despedir a nuestro invitado, lo que queríamos darle la oportunidad de sugerir o comentar a nuestros oyentes, alguno de ellos alumnos, con un futuro quizá en alguna empresa que quiera invertir en México, ¿qué oportunidades de negocio adicionales o qué posibilidades de futuro ve en esas inversiones o en ese comercio entre la Unión Europea, España y México?
Yo veo muchas oportunidades igualmente ahora para los jóvenes en el sector servicios. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de alianzas estratégicas en todo lo que es TI, tecnologías de la información, software, donde las empresas españolas empiezan a tener un crecimiento importante, las empresas mexicanas igualmente, donde se pueden establecer alianzas tecnológicas para prospectar el mercado mexicano, para prospectar el mercado europeo, terceros mercados en Latinoamérica. El sector fábricas de software, el sector de servicios en general, proveeduría para el sector turismo es algo muy importante donde se pueden encontrar grandes oportunidades, ¿no? Entre otros.
Invitamos en cualquier caso a cualquiera de nuestros oyentes que quiera dirigirse a la Embajada de México o al Banco Nacional a solicitar información, ¿no? A preguntar cómo se puede comerciar o cómo se puede importar o exportar a México.
Son más que bienvenidos.
Muchísimas gracias en su nombre. Tenemos que despedir ya, el tiempo se nos ha echado encima y es uno de los. Hoy ha sido uno de los países en los que nos entretendríamos hablando el tiempo que hemos estado y muchísimo más, pero no nos queda más que dar las gracias a don José Luis Rangel por su presencia hoy aquí en nuestros estudios en la universidad y quién sabe si emplazarle a una futura colaboración o a otros programas, porque el tema nos ha parecido muy interesante. Muchas gracias de nuevo por su presencia de aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego.